desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
La oportunidad para saludar a las personas que nos visitan en esta noche. Antes, y darle la bienvenida a las personas que nos escuchan por la radio, quiero pedirle por favor a Cruz Treviño, Alejandra Castillo, Amalia es la hermana de Oscar, me imagino, Karina Vélez y Gregorio Alanís. Así que háganme un favor, pónganse en pie, porque queremos saludar, Isabel, así se llama la cantante, ¿verdad? Isabel Pantoja. ¿Dónde está Isabel Pantoja? Pónganse en pie que queremos conocerles, queremos saludarles y queremos darles la más cordial bienvenida a ustedes en esta noche. Es un privilegio tenerle con nosotros en nuestra iglesia. Puede tomar asiento. Bienvenidos a nuestra congregación. Bueno, hoy sí vamos a ponernos en pie toditos y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 109. Póngame atención, por favor, porque por la atención que usted me preste, los 25 minutos que quiero predicar tienen y deben de ser suficientes para poder estudiar este Salmo tan delicado, tan complicado. Aparecen unas cosas que en realidad son verdaderamente difíciles, no solamente de entender, de comprender, sino que también de aceptar. El Salmo 109, estoy seguro que algunos de nosotros hemos estado en situaciones en las cuales nos hemos visto sentados en el banquillo de los acusados. Y hoy yo quiero hablarle a ustedes, especialmente en una temporada de Navidad, en una temporada de fiesta, en una temporada en la cual debe de abundar la armonía y debe de abundar, pues, la concordia, ¿no?, y la amistad. Espero y creo, por favor, y le doy a usted la oportunidad a que se enganche, que se clave y que justifique su conducta salvaje por la ignorancia de las Escrituras. Quiero que usted, por favor, hoy reconozca que todas esas salvajadas, todas esas patanadas, todas esas vulgaridades que usted y yo hemos cometido, justifiquémoslas en la ignorancia de que no conocíamos en realidad lo que dice la Biblia, y por eso reaccioné así, y por eso me comporté así, y por eso dije y por eso hice lo que hice. Pero ahora, a partir de ahora, no, porque esto no va con la persona de Dios y no va con lo que Dios quiere que yo haga. Salmo 109, versículo 1 al versículo 7, vamos a dar lectura. Yo comienzo en los versículos pares y usted impares, y ustedes en los pares, y dice así el Señor en su palabra: oh Dios de mi alabanza, no calles. Todos en el 2. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Todos en el 4. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Todos en el 7 cerramos. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Padre, difícil leer, difícil entender y aún todavía mucho más difícil comprender que aparezca algo semejante en tu palabra. Lo cual, Señor, nosotros, por muy ofendidos, por alta que haya sido la agresión, por mucho que nos haya dolido lo que nos hicieron, no queremos pedir ni clamar el mal para ellos. Al contrario, queremos actuar de una forma totalmente diferente. Bendice nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dije al principio que estoy seguro que algunos de nosotros hayamos tenido que estar sentados en el banquillo de los acusados y que hayamos sido nosotros señalados por algo injustamente. Por ahí se escucha que dice que el que acusa tiene que presentar pruebas. El que acusa tiene que estar seguro de que tiene evidencias de que está acusando de algo que es cierto. Pero yo entiendo que el único juez en el mundo es Dios. y que Dios no nos ha puesto a nosotros aquí para ser juez de nadie, porque Él es el único. El rey David no era extraño a este sentimiento. El rey David no era... muy rapidito, vas, ahí vamos. El rey David no era extraño a todo esto. El rey David estaba acostumbrado que se hablara de él y que se dijera de él y que se sentaran ejércitos enteros a planear la destrucción total de David y de su imperio. Y David enfrentaba constantemente y a diario y conocía perfectamente cómo se siente una persona cuando es acusada, cuando se siente acusada y sabe que no hay ninguna causa por la que le están acusando. Esas personas no hacían otra cosa más que observar. Esas personas no hacían otra cosa más que de una forma meticulosa, andar de una forma de circunspección, esperando a ver qué va a decir, a ver qué va a hacer. Y esto le pasó a Cristo, porque también dice la Biblia que los fariseos esperaban que Jesucristo dijera algo para tomarlo a él en esa palabra que dijera para poder acusarlo. Algo que debemos aprender y debemos entender nosotros es que el acusador de nuestras vidas jamás puede ser Dios. Nunca. Dios es un juez, defensor. Dios es nuestro salvador. Por lo tanto, no podrá ser nunca nuestro acusador. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro defensor. Así que el único acusador, o el único adversario, o el único enemigo que nosotros tenemos, se llama el diablo. Por lo tanto, personas que toman el papel de acusadores, personas que se ponen en la posición de adversario, o de contrincante, o de rival, o de oponente, simple y sencillamente está jugando un papel de discípulo del diablo. Se lo voy a explicar, por si usted cree que me estoy inventando cosas. Y es necesario que tenga usted un poquito de habilidad para encontrar las citas bíblicas. Y le digo una cosa, si usted, no sé, en el trabajo, no sé, en su casa, no sé, en la iglesia, no sé, en el vecindario, no sé, en el mundo que usted se maneja o se rodea, si usted ha, de una forma ignorante, ocupado este papel. Y lo único que le pido es que, mire, le voy a ayudar. Lo único que le pido es que descanse en su ignorancia, que lo hizo porque no sabía. Pero cuidado que lo haya hecho sabiendo con el dolo que lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que usted no puede quitarse de encima. Y es lo que vamos a ver en estas citas. Vea lo que dice, no me pierda de vista el Salmo 109. Pero vea conmigo lo que dice el libro del profeta Zacarías. Le voy a ubicar dónde está Zacarías. Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Antes de Mateo, antes de Marcos, Lucas, Juan. Ahí está el libro de Malaquías y está Sofonía. Bueno, venga usted conmigo al penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y vea conmigo en el libro del profeta Zacarías. Y vea lo que dice. Quiero ir rapidito, no porque tenga alguna prisa por terminar el mensaje, sino porque creo que con esto va a ser suficiente. Cuando usted haya encontrado el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo, quédese en el versículo 1, y vea lo que dice la Biblia. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y ¿dónde estaba Satanás? Dice, a su mano derecha. ¿Para qué? Dios no estaba acusando. Dios no estaba acusando. El que estaba acusando era Satanás. Ese es el papel de él. Esa es la función de él. Ese es el rol de él. Él es un acusador. ¿Sabe usted que nosotros conocemos? Y no voy a ver, porque sé que conocen el texto donde dice que debemos de tener cuidado porque nuestro enemigo, Satanás el diablo, anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Ahí lo pone uno. En Zacarías lo pone como acusador. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, lo pone como enemigo. Espérenme un segundito. Es preocupante. Porque si usted ha acusado a alguien, usted está tomando una función que solamente le corresponde al enemigo, a Satanás. Si usted tiene bajo este techo a un enemigo, usted está jugando el papel de una persona que solamente le corresponde al diablo. Y si todavía eso no fuera suficiente, vea lo que dice la Escritura en Apocalipsis. Yo creo que aquí no hay forma de perdernos, porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y vea lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Mire qué tremendo. Por lo tanto, si usted une en Zacarías 3:1, Satanás es el acusador. En Primera de Pedro 5:8 es el enemigo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, vea lo que dice la Escritura. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo fue la última vez que a usted se le ocurrió? ¿Cuándo fue la última vez que usted se le pasó en su mente? ¿Cuándo fue la última vez que usted ensanchó su corazón y fortaleció su garganta y preparó todo su arsenal para acusar? ¡Qué lindo instrumento de Satanás! ¡Qué persona más bien usada por el enemigo! Tremendo, ¿no? Le pido, por favor, que solamente asuma una, la responsabilidad, y le eche la culpa a su ignorancia. Esto no lo podemos hacer nosotros. Ninguno de nosotros, sin importar qué fuéramos, si fuéramos creyentes o no creyentes, ninguno de nosotros estamos supuestos a acusar a nadie, ya que esa es una función que solamente la ejerce Satanás el diablo. Por lo tanto, no nos prestemos para ser usados, no nos prestemos para ser agentes de él, no nos prestemos para ser seguidores de esa conducta maquiavélica, malévola, vicios que solamente el diablo tiene. Afortunadamente, la Biblia nos ayuda a nosotros a sabernos comportar. Es cierto que a veces hay personas un poco difíciles de tratar. Es cierto que hay personas que son verdaderamente y sumamente complicadas. Es cierto que hay personas que, con las que te vas a encontrar en el medio en que tú vives, que son groseritas, que son muy una cosa, pero muy incisivas. Son vulgares, corrientes. Y a veces te sale, te aflora la carne y te domina la carne para no actuar con el espíritu. Pero lo lindo es que nosotros tenemos que tener lo que la Biblia dice, dominio propio y superar y saber gobernar nuestros sentimientos, saber gobernar nuestras emociones. Y no se le olvide, esto es una práctica infalible, se lo voy a decir. La persona que le agrede a usted es violenta. Y la Biblia nos dice a nosotros que la blanda respuesta quita la ira. Si usted sube, esto se convierte en la Tercera Guerra Mundial. Hay personas que quieren exhibirnos. Hay personas que quieren exponernos. Hay personas que están, pero decididas, comprometidas, y están determinadas a exponernos en público y hacernos pasar un mal momento. No respondan. Para que ellos sean los exhibidos. Para que ellos sean las personas que sean expuestas. Así como David se vio expuesto muchas veces a una cantidad tremenda de acusaciones, también fue José. José fue víctima de sus hermanos. José fue víctima de la envidia de sus hermanos. Dice la Biblia que los hermanos de José no le podían hablar amigablemente, no le podían hablar suavemente. ¿Por qué? Porque le tenían envidia, porque su papá, Jacob, amaba a José más que a todos. Entonces los hermanos estuvieron determinados a eliminar a José. No lo lograron, pero hicieron de todo lo que pudieron hacer. La Biblia dice que Jesucristo también fue acusado injustamente por los fariseos. Los fariseos lo seguían y estaban en las sinagogas y estaban en donde estaban los mejores sermones y se acercaban a donde Cristo estaba. Si estuvo en una boda, ahí estaba. Si estaba donde estaba el paralítico, ahí estaba. Si estaba donde estaba el de la mano seca, se metió en sinagoga tal. Y allá estaban, querían escuchar porque querían prenderlo. Y lo acusaron injustamente al apóstol Pablo. ¡Qué cantidad de veces! Las autoridades del Imperio Romano le inventaron. No había ninguna razón, no había ninguna evidencia. Le inventaron pruebas. Y le quitaron la cabeza al apóstol Pablo. ¿Sabe entonces? En estos tres puntitos que yo tengo, quiero que usted regrese conmigo al Salmo 109. Quiero que por favor, discúlpeme hermano, pero usted es tan importante, usted es tan hermoso ante los ojos de Dios. Esto no va bien con usted. Esto no le luce a usted. Esto no es para usted. Yo voy a compartir con ustedes algo que por favor quiero que vean. Especialmente aquellas personas que tienen personas detrás de usted. Dios ve todo. Y Dios escucha todo. Y Dios no va a dejar. Acuérdense que hay una promesa a favor de nosotros. Que Él es nuestro escudo. Que Él es nuestro defensor. Que Él es nuestro alto refugio. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que van a pelear contra nosotros, pero no nos van a vencer. ¿Por qué? Porque Él está de nuestro lado. Eso sí es cierto. Ahora, vean lo que dice el Salmo 109, versículo 1, el 2 y el 3. Pelearon, dice, contra mí sin causa. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. 3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Los ataques en contra de la vida de un hombre. Fíjese que, mire, ¿quién era este hombre que estaba siendo atacado? Estaban atacando a un hombre que era conforme al corazón de Dios. Estaban atacando a un hombre a quien Dios lo había seleccionado y lo había sacado detrás de las ovejas para convertirlo en el rey de Israel, en el más importante rey en la historia de Israel. ¿Y usted cree que Dios iba a permitir que una jauría de hienas salvajes iban a dominar a David? No, hombre. Los ataques estaban yendo en contra de un hombre que era un hombre en el cual Dios tenía todas sus expectativas y tenía un plan perfecto y divino para sacar adelante a su pueblo. Las lenguas lo acusaban, pero eran lenguas mentirosas. Las palabras que le hicieron oír eran palabras de odio. La respuesta de él siempre fue una oración por sus enemigos. Discúlpame, ¿te has visto tú alguna vez en una situación como esta? ¿Te has visto tú alguna vez por una esposa amenazante? ¿Por un esposo hiriente? ¿Por un hijo que te está chantajeando? ¿Un jefe en tu trabajo? ¿Una compañera de trabajo? Y que te está diciendo, usted no sabe con quién se está metiendo porque ahora yo a usted lo puedo poner de patitas en la calle. Cuidado con ese dedito ahí. Cuidado con ese dedito, se lo voy a explicar por qué. La respuesta de él siempre fue una oración, siempre fue orar por sus enemigos. Los amaba mientras ellos a él le aborrecían. ¿Por qué? Porque David conocía esto. Venga lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 7. Proverbios está adelante del libro de los Salmos. Y ¿cómo me gano enemigos? ¿Cómo empiezo yo a granjearme? ¿Cómo empiezo yo a ir levantando una cantidad de personas que están en mi contra? Vea lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 7. Este es un proverbio, esto es un adagio, esto es una verdad, esto es una realidad. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Sabes por qué te odian? Porque los has encontrado que son mentirosos. ¿Sabes por qué te odian? Porque los has encontrado que son unas personas que no son lo que ellos dicen que son. ¿Sabes por qué te odian? ¿Sabes por qué andan buscando tu mal y se alegrarían en la vida que algo o alguna desgracia o alguna cosa desventurada en tu vida, alguna adversidad se te apareciera? ¿Por qué? Porque algún día los has corregido del error en que están. Es una realidad. ¿Querés hacerte de enemigos? Descubrilos. El que corrige al escarnador se acarrea afrenta. Y mira lo que dice la parte B del 7. El que reprende al impío, al malo, al maquiavénico, al inconverso, se trae mancha. Ah, no. Yo no voy a permitir que me diga lo que me dijo. Y yo no voy a descansar hasta que yo logre lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no eres tú el santo de su devoción. Tú no eres perita en dulce. Tú no eres esa persona simpática, agradable. ¿Por qué? Porque ya lo descubriste. Que es un fachento. Que es una falaz. Que es un mentiroso. Que es una persona no digna. Ni siquiera de decirle que puedes llamarle hermano o hermana. Mejor decirle señor o señora. Porque por su comportamiento es más discípulo del diablo que de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué terrible! ¿Se imagina usted el sentimiento que tenía David? Y dice, no, yo ya sé, hombre. Como yo corregí a Saúl. Como yo corregí también a fulano. Como yo puse en su lugar a Abner. Como yo puse también en su lugar al otro y aquel y aquel. Pues ese es el problema mío. O sea, quiere decir que si yo no lo hubiera corregido, que si yo no hubiera dicho lo que dije, que porque le ofendió, yo fuera íntimo amigo de él, pues. Yo no tendría ningún problema con él. Pero vea lo que pide el salmista, y esto es curioso. Y solamente quiero que usted me ponga atención a esto. Espero que usted valore lo que yo voy a decir ahora. Y si no valora lo que digo, valore lo que va a leer. Regrese conmigo en el Salmo 109. Vea lo que dice la Escritura. Salmo 109, versículo 8, 9, el 10 y el 11. Vea conmigo. Espero que usted no tenga esto. Y si lo tiene, cuidado con continuar con esa conducta. Salmo 109, versículo 8, 9, 10 y 11. Vea lo que pide David. Sean sus días pocos. ¿Sabe qué está diciendo, parafraseándolo? Matala. Así es, así. Matalo. Señor, ya no quiero discutir con él. Señor, ya no quiero encontrarme con él. Matalo. Ah, vea lo que dice. Tome otro su oficio. Y sean sus hijos huérfanos. ¿Cómo lo vas a matar? Sus hijos van a ser huérfanos. Y como lo vas a matar, su mujer va a ser viuda. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántas hijas tiene? Este no es el final todavía. ¿Usted sabe lo que es caer en la orfandad? ¿Ya se puso a pensar usted qué van a hacer sus hijos sin usted? ¿Ya se puso a pensar usted qué le pasaría a sus hijos el día que usted se muera? ¿Ya se puso a pensar usted cómo le va a ir a ellos en la vida sin usted? A veces, por eso le digo, cuélguese mejor de que usted actuaba así, simple y sencillamente por ignorancia. Que cada vez que usted sienta aquel coraje, que cada vez que usted sienta aquellas ganas y aquel azufre que le sale de la boca por herir y por quitarse y ahí va a saber y que no sé cuánto y señalar, piense en los, no sé si tiene tres, tiene cuatro, si son chiquitos, si son grandes, no sé si son adultos, si tienen hijos, no lo sé. Pero ahí no termina. Vea lo que dice David en el versículo 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¡Ay! Versículo 10. Anden sus hijos vagabundos. ¿Y cómo? No me diga, por favor, oye. No me diga, por favor, que a usted le agradaría ver a sus hijos andar pidiendo limona. Porque ellos ya no van a tener madre. Pero usted tuvo muy poca cuando estaba vivo. ¿Eh? Espero que me haya entendido. No creo yo que usted se atreva a dejar a sus hijos, además de la orfandad, y no creo que usted se atreva a que le encante una vez que usted... pero como yo ya voy a estar muerto, como ya, ojo que no ven y no siente, no creo que usted se vaya en paz de este mundo sabiendo que sus hijos van a andar vagabundos, errantes. Y mendigen. Pero para aquellos que tienen casa aquí, casa allá, carro aquí, carro acá, que condominio por aquí, que rancho por allá. Espérenme, sí, Dios es lindísimo en esto. Y procuren su pan lejos de sus desoladores hogares. 11. Que el acreedor se apodere. ¿De qué? ¿De todo? ¿No se había puesto a pensar en eso? y se cumpla lo que dice, nadie sabe para quién trabajar. Ese yerno que usted no quiere, ¿va a ser el dueño de todo lo suyo, hombre? Esa nuera mastica chicle, que usted no la traga, ¿va a ser dueña de todo lo suyo? ¿Te da cuenta? ¿Verdad que tenemos una cabeza así? ¿Verdad que no vemos con los ojos de Dios? ¿Y sabe usted por qué pasará todo esto? Porque usted tiene las ganas e insiste en acusar a alguien. Y usted lo que tiene las ganas es de desquitarse. ¡And get even! ¡Now with me! Bueno, en repetidas veces aparece en la Biblia que el fin de... Oiga esto, y esto se lo quiero explicar. Esto es quizá lo más cruel de lo que usted va a escuchar esta noche. En repetidas veces en la Biblia aparece que las personas que tramaron, que planearon, personas que, pero organizaron algo para herir a otros, ellos fueron los heridos. Aquellos que echaron en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor ordenó que echaran a ellos en el horno de fuego. Aquellos que echaron en el foso de los leones a Daniel, Belsasar ordenó que a estos que echaron a Daniel, que era justo, que era fiel y que no, oiga esto, que era inocente. Pero porque ellos decidieron deshacerse de Daniel, ellos fueron echados en el foso de los leones y se los comieron. Pero hay una historia muy, muy cruel, oye, muy, 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 muy triste. Y venga usted conmigo, le voy a explicar. No me pierda de vista el Salmo 9 porque vamos a regresar ahí. Porque quiero que usted capte lo que en esta noche estamos explicando. Hay una historia en el libro de Esdras, antes del libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos, Esdras, Esther. Está el libro de Job. Venga usted conmigo en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 14. Esdras, Nehemías, Esther. Esther está antes del libro de Job. Job está antes del libro de los Salmos. Entonces venga conmigo, por favor, en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 14. Le voy a contar, mientras usted va buscando, le voy a contar parte de la historia. Había un hombre llamado Mardoqueo, que había sido llevado cautivo a Babilonia. Y luego cayó, pues, en los tiempos de los medos y de los persas. Y estaba por allá con el rey, el esposo de la reina Vasti. Y había llegado este rey a juntar a todos los gobernadores. Pero este hombre llamado Mardoqueo tenía una sobrina, llamada Esther, que llegó a ser la esposa del rey, porque la reina Vasti se le sublevó y hizo cosas que al rey no le gustaron y dijo: mira, mamita, hasta aquí llegamos, te vas. Y pusieron a esta muchacha judía, a esta muchacha hebrea, como doncella para que la conociera el rey. Y el rey, dice la Biblia, que la amó, y una noche con el rey fue suficiente para que hicieran y se hiciera ella, o hicieran ella la reina. Pero este rey tenía un hombre llamado Amán. Y este man dijo: bueno, a mí me cae mal Mardoqueo. Yo no lo trago, o sea, no lo paso. Ahí sí que lo odio con odio jarocho. Y entró delante del rey y le dijo: ¿te parecería bien que nos deshagamos nosotros de Mardoqueo? Y mandó a preparar una horca. Mandó a preparar un lugar donde ahorcarlo. Y en el capítulo 5, versículo 14, vea lo que dice la Biblia. 5, versículo 14, vea lo que dice la Escritura. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán. El rey Asuero dice: pues, no, si la mujer mujer esto está diciendo, pues háganla. Entonces ya ahora tenemos ya una horca en la cual vas a eliminar a este hombre que tú odias. Pero como le dije, Dios no es ciego, y Dios no es sordo, y Dios está al lado de los que son justos. Y Dios dice que Él mandará a sus ángeles para defendernos y para que nadie nos haga daño. Entonces sigue la historia, y en el capítulo 8, versículo 4 al 7, vea lo que dice la Escritura. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó. Recuerde, Asuero era el rey. Esther ya era la nueva reina. Vasti era la depuesta. Y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado el rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Medías. Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Oiga lo que dice el 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán. Y a él, ¿cómo dice? Han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Capítulo 9, versículo 13 y 14. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y cuelguen en la horca a los 10 hijos de quién. Qué tremendo esto. Discúlpeme, pero mire, no me cierra la Biblia. Acabo de decirle, ya se dio cuenta que tiene hijos. Ya se dio cuenta que tiene hijas. Ya se dio cuenta que tiene una familia. Porque no solamente se trata de usted. Se trata también, dice, ay, momentito. Amán era el maquiavélico. Amán era el que quiso colgar en la horca a mi tío Mardoqueo. Y momento que aquí yo soy la reina. Ahora me traen, por favor, a los 10 hijos de Amán. Mira lo que dice el versículo 13 y 14, y respondió Esther, si le place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y cuelguen en la horca los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. ¿Sabe usted cuál había sido la oración? Sean pocos sus días. Señor, mátala. Señor, mátalo. Qué tremendo, ¿no? Pero aquí hay algo que en realidad es distinto. Y aquí es como tendríamos que nosotros venir y reaccionar. Regrese conmigo en el Salmo 109 y vamos a empezar a terminar. En el Salmo 109, versículo 28. Vea lo que dice el rey. Señor, mira, maldigan ellos. Ay, déjalos. Que hablen y que digan y que se descosan y que, pero se sulfuren y que, ay, que hagan lo que quieran. Pero la obligación de nosotros es bendice tú. Jerk. God bless you. Estúpido. Dios le bendiga. Y ponele en la lista cualquier cosa. Dios le bendiga. Y eso enchila más. Ni la más alta ofensa debe de ser motivo para pagarle a otra persona con la misma moneda. Le voy a decir algo. Mire. Perdona a quien te ofende. Ama a tu enemigo. Bendice aún inclusive al que te maldice. Demuestre que usted es diferente. Hay una figurita que quiero que me pongas ahí con respecto a esto. No busques vengarte tú. Clama a Dios. Él es quien te vengará. Y ahorita lo voy a dejar con dos versículos que quiero que se olvide de lo que ha leído. Olvídese de lo que ha subrayado. olvídese de lo que ha escuchado, porque me es más importante que vea y subraye y se aprenda de memoria y ponga en práctica lo que vamos a continuación a ver. Demuestre que su papel es pasar por alto la ofensa. Demuestre usted, oiga esto, mire esa frase, quédese con esto, y le voy a dar dos versículos, y por favor duérmase todos los días con esto. Vengándose uno, se iguala a tal persona. Pero cuando usted los perdona, usted muestra que es superior. You don't wanna get even. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo está? I'm gonna get even. Discúlpenme, yo no soy igual. No. A mí no me pasa ni por la mente ni por mi corazón el buscar algo de vengarme. Porque el día que yo venga y trate la manera to get even, yo mismo me voy a dar cuenta que soy igual que usted. De vulgar y de corriente. Pero le voy a demostrar que soy diferente. ¿Por qué? Porque Dios es el que me forma y Dios es el que me da la muestra. Dios es el que me da la señal y Dios es el que me enseña cómo es que yo debo de actuar. Demuéstrese a usted mismo y dígale a Dios, Señor, gracias porque me da dominio propio. Y Dios le dará a usted sabiduría y sobre todo le va a dar paz en su corazón. Vea usted conmigo y con esto que empezamos a terminar. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12. Olvídese de lo que acaba de escuchar. Si puede borrar los versículos de Amán y de Mardoqueo y de Esther, bórrelos. Si usted le puso un asterisco ahí al texto donde decía, sean pocos sus días, su esposa sea viuda, sus hijos sean huérfanos, que anden como vagabundos y anden pidiendo por allá, olvídese de eso, no, nunca lo escuchó. Borre, delete. Mejor concéntrese en esto. Romanos capítulo 12, versículo 19. Y vea lo que dice la Biblia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Esos son los versículos que usted debe de subrayar. Esos son los que tenemos que aprendernos de memoria. Aunque le digan tonto. Y te vas a dejar que te haya dicho eso. Y te vas a quedar así. Te la rayó. Yo que vos no me hubiera quedado callado. Qué paliza la que te pegó. Si hubieras visto cómo estabas de pálido cuando ese señor, cuando esa señora te empezó a insultar. Dices, vos, hombre, desquítate. Respondele. No, eso es lo que nos dice la naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos dice otra cosa. En Hebreos capítulo 10, versículo 30, y con esto terminamos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, entendemos, Señor, que no es nada agradable. Sabemos, Señor, que no es nada simpático. Que cuesta mucho quedarse callado. Quisiera responder. Te ves impotente. Y tú sabes, Señor, que nada de lo que se le acusa o acusan al hermano o la hermana es cierto. Pero hay personas, Señor, difíciles de tratar. No permitas nunca que la sangre nuestra nos hierva. No permitas que nos salga el apellido. No permitas, Señor, nunca que la carne nos gane. Que podamos dominarnos, que podamos controlarnos. Son muchas cosas las que se pueden perder. Puedes perder tu trabajo. Puedes perder tu familia. Puedes perder la iglesia, tu ministerio. se puede echar a perder tantas cosas lindas que hiciste con las manos y otras personas las quieren destruir con sus pies y con sus lenguas. Aquí hay muchas personas en la iglesia que han sido brutalmente perjudicados y dañados y dañadas. Personas que han sido heridas inclusive por sus propios padres. Heridas, Señor, por sus jefes constantemente. Tanta humillación y la necesidad del trabajo nos hace tener que aguantar. Pero si pudiéramos responder, responderíamos. Es ahí donde no queremos responder así. Preferimos nosotros callar. Y que tú actúes, Señor, y tú pongas en su lugar a esa gente. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. El pueblo evangélico no es un pueblo de bobos. El pueblo evangélico no es un pueblo de tontos ni de cobardes. El pueblo evangélico es un pueblo sabio. Porque nosotros no necesitamos vengarnos nosotros, porque tenemos alguien que nos venga a nosotros de nuestras cosas a las cuales nos acusan. Venga. No trate la manera de tomar usted la venganza. No le corresponde. Esto es de Dios. Deje todo esto en las manos de Dios. Nunca desee el mal para otra persona. Bendiga, como dice la Biblia. Ore por los enemigos. Ore por los que le persiguen. Su recompensa será grande en el cielo. Aprenda a ser un pacificador. Aprenda a contenerse. Esto solamente se logra cuando Cristo es el dueño en el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya en esta noche sin Cristo en su corazón. Pruebe y se va a dar cuenta que es la mejor vida que jamás pudo haber vivido. Repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así adentro de su mente y su corazón: Señor Jesús, te necesito en esta noche. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Perdóname, Señor. Ayúdame, te necesito más que nunca. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera, mientras usted sigue orando, todos seguimos orando con su rostro inclinado y usted ha repetido esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Alguien que le entrega su corazón al Señor. Alguien. Una persona. Alguien en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.